Saludos y bendiciones a todos mis amigos y mis amigas que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para presentarte un episodio en el cual vamos a estar tratando de un tema muy interesante acerca de algo que es elemental, que ha existido desde el principio de los tiempos y que sin ella no sería posible la vida en nuestro planeta. Vamos a hablar nada menos y nada más que de la semilla. Pero no de la semilla común y corriente, de la semilla natural, la cual nosotros hemos visto de generación en generación, como de plantas o de árboles o de hortalizas, sino vamos a estar hablando de otro tipo de semilla. En el mundo de la ciencia, mi estimado amigo y hermano, existe la genética, que es la encargada del desarrollo de semillas transgénicas. Y te preguntarás, aunque a muchos ya quizás lo sabrán, ¿qué son las semillas transgénicas? Bueno, son semillas que no son 100% naturales, ya que han sido modificadas en un laboratorio a través de transferencia de información genética de otra especie. Y así transforman su estado inicial y traen consigo varias consecuencias. Estas semillas son producidas y manejadas y comercializadas por grandes empresas, todas multinacionales, mayormente de países europeos y de los Estados Unidos. Es más, amigo, fíjate que hay solo 5 empresas que dominan el negocio mundial de las semillas y a las cuales lo único que le interesa es obtener ganancias y grandes ganancias, no solamente para sacar provecho agrícola, sino también un provecho farmacéutico. Aquí ya va involucrada hasta la salud. Estas semillas se constituyen en formas de poder y dominación. Entre estas empresas, la más fuerte es una muy conocida, la cual ha tenido litigios incluso contra países, es la empresa de Monsanto, la cual, según estimaciones, controla hasta más del 80% de las semillas que se utilizan en la agricultura. Pero veamos ahora cuáles son las consecuencias del uso de estas semillas. Bueno, una de las consecuencias es que existe una dependencia económica y política. Y mi amigo, mi hermano, como estrategia utilizada por las multinacionales, esto lo hacen para hacer más efectivo su control y para ello se dieron a la tarea de crear semillas que son estériles. Es decir, que no se pueden utilizar para sembrar nuevamente, porque esas semillas no nacen, o sea, no brotan. Es más, porque yo le he visto de primera mano, sí brotan, algunas sí brotan, pero nada que ver con ese fruto anterior, con el fruto que se ha obtenido. El fruto es totalmente patético. ¿Y qué hace esto? Bueno, esto hace que los agricultores, campesinos, campesinas, se vean obligadas a comprar nuevamente estas semillas para poder sacar una nueva cosecha. Y, como si eso no fuera suficiente, han creado también paquetes de producción en lo que la semilla que venden solo nace si se utilizan estos fertilizantes que, ¿qué crees? Que ellos mismos comercializan. Lo cual obliga a los campesinos, a los productores, a estar permanentemente comprando a estas multinacionales. Adicionalmente, ellos tienen la liga con los que controlan los mercados de alimentos, por lo que entre ellos deciden que deben cosechar los agricultores y quebrantando así su autonomía, sometiendo la labor campesina al servicio del mercado. También existe otro riesgo o consecuencia del uso de estas semillas, es que hay un riesgo en el medio del ambiente. Pues al cultivar solo una variedad de plantas, se va dando una pérdida gradual de otras variedades, especialmente las criollas o las nativas, dejando en pie solo las plantas transgénicas. Al hacer un uso mayor de agroquímicos, o sea, los abonos, los pesticidas, los matamalezas, y tener una dependencia de estos, hace que se dé una pérdida de fertilidad natural del suelo, lo cual hace que los nutrientes propios del suelo, los que alimentan a la planta, vayan desapareciendo y así sea necesario abonar con los agrotóxicos que estos producen para regresarle algo de nutrientes a las plantas, cayéndose así en un círculo vicioso que nos vuelve totalmente dependiente al uso de estos productos. Estos químicos que se quedan por bastante tiempo en el suelo pueden ser arrastrados y contaminar los ríos y las fuentes de las aguas. Amigo, hermano, mi estimado, las plantas que nacen de estas semillas que desarrollan en los laboratorios no respetan la lógica de la naturaleza, por lo que no tienen predadores naturales ni están dentro de la cadena alimenticia, y esto puede dar pie a que aparezcan nuevas plagas que desaparezcan algunas especies nativas. Hay una transferencia y contaminación desde los transgénicos a cultivos nativos, a los cultivos criollos o a las plantas emparentadas. ¿Y qué hacen? Pues los modifican e incluso llegan a cambiarles sus propias propiedades naturales, llevando consigo a problemas de salud, pues todo esto está modificado. Le han traído incluso genes de otra planta, de otra variedad o pariente lejano a esta planta. Por ejemplo, hay un tipo de trigo el cual ha sido modificado genéticamente para ser más resistible a la sequía. ¿Y qué han hecho? Pues han traído algunos genes resistentes del girasol, de la planta del girasol, y se las han injertado a este trigo. Y pues la cosecha es abundante, la cosecha es bonita, pero hay un problema, ya no es natural. Y lo mismo puede hacerse con el maíz y la papaya y muchas cosas más. El problema es que al comer estos alimentos transgénicos pueden hacer que se desarrollen ciertos problemas, como problemas para resistir enfermedades, y que existe una reducción a la eficacia de los antibióticos y la generación de alergias. Amigo, mi hermano, ¿hasta dónde ha llegado la ambición humana? Desde el principio de la creación quisieron ser como Dios. Ahora juegan a ser como Dios, creyéndose que son Dios, pues llegaron a ser dioses. Esto es solo la introducción, mi estimado amigo, mi estimado hermano, de una serie de podcast que voy a estar publicando, pero todo esto relacionado hacia la palabra del Señor. Porque así como la palabra de Dios es la semilla de vida eterna, también existe la mala semilla y también existe la semilla transgénica. Pero eso vamos a estarlo viendo en otros episodios. Por lo pronto te mando un saludo, un abrazo a la distancia, deseando que Dios te bendiga. Y recuerde, ame a Dios, respete a Dios y respete a su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hola a todos, bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas, mis amigos que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para seguir con la presentación de la temporada número 1, episodio número 2, que le hemos titulado Las ideas son como semillas. Así que ponte cómodo porque vamos a estar tratando de un tema muy interesante. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, tú y yo lo sabemos muy bien, y quizás si no lo sabes, ahora lo vamos a aprender, que las ideas son como semillas. Obviamente hay buena semilla y mala semilla, lo cual sería equivalente a buenas ideas y malas ideas. La buena semilla, la magnífica, la mejor, la única, original, la que permanece para siempre por los siglos de los siglos, es la palabra de Dios. Como te decía, las ideas también son como semillas, a lo cual dentro de las ideas hay semillas buenas y semillas malas. Muy independiente de la única y perfecta semilla buena que es la palabra de Dios, tenemos en nuestro mundo semillas tanto buenas como semillas tanto malas y semillas peores. Te lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la semilla pura, la semilla sin manchas ni contaminación. La semilla pura es solo de un tipo, y este tipo es la verdad. Es solamente la que produce un fruto, y el fruto que produce es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Está esto en la carta de los Gálatas, capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu. Y quiero decirte que la buena semilla, e incluso la semilla común y corriente, la que podemos sembrar en nuestros campos de cultivo, solo prospera donde hay buena tierra. Y es muy difícil, es más, es imposible que prospere donde hay maleza. Y aún siendo la buena semilla plantada en buena tierra, tiene que ser cultivada. Solo que tú y yo lo sabemos que también existen las malas semillas. Y la mala semilla es de un solo tipo también. Así como la pura semilla, la buena semilla es de un tipo y es la verdad, la mala semilla es de un tipo y este tipo es la mentira. Y esta produce una infinidad de frutos que son engañosos o que son vanos, que son huecos. Un montón de frutos o lo que la Escritura narra como los frutos de la carne. También en el libro en la carta de los Gálatas, en su capítulo 5, verso 17 en adelante, donde está muchísimos, desde empezando con el adulterio, la fornicación, la mentira, la malicia, hechicerías, borracheras, y estafas y maledicencias, un montón más. Tú lo puedes checar con mucho detenimiento. Pero fíjate una cosa. La buena semilla solo prospera donde hay buena tierra y es imposible que prospere en la maleza. La buena semilla tiene que ser cultivada, tiene que ser cuidada. Mientras que la mala semilla, yo la considero que es como un 4x4 o como un 6x6 en relación a esos vehículos. O sea que son todoterreno. Así como esos vehículos 4x4 o 6x6 que son todoterreno, ¿por qué? Porque este tipo de semillas prosperan en todo tipo de suelo y ni siquiera hay la necesidad de que se le cultive. Mi amigo, mi hermano, la mala semilla es invasora. Es muy mala. O sea, va y no pide permiso, invade. No necesitas cultivarla. Y desgraciadamente, la mala semilla o las malas ideas han llegado para quedarse. Fue plantada, nació, creció, floreció, se multiplicó. Hoy hay mucha mala semilla, muchas malas ideas, todas derivadas de la semilla madre que es la mentira, brotando engaño, falsedad, malicia, perversión y todo tipo de cosas indecentes. Fue plantada, ha nacido, ha crecido, ha florecido, se ha multiplicado, pero déjame decirte algo, al final la mala semilla será eliminada y no existirá más. Te invito a que te quedes para el próximo episodio, donde vamos a estar viendo más a fondo lo que es la buena semilla, que es la palabra de Dios. Te despides de ustedes, su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para decirte que, recuerda, las ideas son como semillas. Hay buena semilla y mala semilla, hay buenas ideas y malas ideas, pero la semilla perfecta, la semilla única, la semilla inmortal, la semilla eterna, es la palabra de Dios y produce un solo fruto, que es el fruto del Espíritu. Cuídate, nos estamos viendo. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Bendiciones a todos mis amigos y mis hermanos que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para continuar con esta primera temporada, episodio 3, la cual hemos titulado La Buena Semilla, la Palabra de Dios. Así que ponte cómodo porque vamos a estar tocando escritura y comentando lo que nos dice la Palabra del Señor. Es de todos conocidos que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto lo hizo comunicando el mensaje de su Padre Celestial a través de su palabra expresada de forma oral y posteriormente escrita por todos los escritores que Dios designó a través de los tiempos en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios entre nosotros, poseyendo el conocimiento pleno de todas las cosas, y como buen maestro que busca el desarrollo del intelecto de sus oyentes, dio sus lecciones tan complejas y profundas, de una sencilla y muy práctica manera, que cautivaban la atención de todas las personas que lo escuchaban por la gracia con que eran expresadas. Y obviamente, mi amigo, mi hermano, como todo experto, nuestro Señor Jesucristo no perdía la oportunidad de tomar ciertos ejemplos cotidianos de la vida para enseñar principios celestiales, y en esto es lo que utilizaba las parábolas o las ilustraciones. Vamos a estar viendo, como dijimos en un principio, la buena semilla, la palabra de Dios. El pueblo judío en los tiempos de Jesús era una sociedad de agricultores, pastoreo, comercio y artesanía, donde todos de una u otra manera estaban relacionados con los diferentes oficios, ya sea porque ellos los habían desempeñado o por tener conocidos. Así que en esta ocasión leemos en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 1 en adelante, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y que se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. La multitud se fue. Cada uno se fue a su hogar, a sus casas. Y entonces, nos sigue diciendo la Escritura, acercándose los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? A lo que nuestro Señor le respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero ustedes, muchachos, ustedes mis discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que, mis amados discípulos, mis amados oyentes, diría nuestro Señor Jesucristo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí vamos a escuchar la interpretación que nuestro Señor Jesucristo le dio a esa parábola. Ponga atención, por favor, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, el sembrador por excelencia es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y todos sus santos profetas y apóstoles que comunicaron la palabra de Dios y cuyos mensajes quedaron plasmados en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y para dar testimonio de esto, el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, es lo que está escrito, la santa y preciosa Biblia. Asimismo, el apóstol Pablo lo atestigua en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice el apóstol: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la escritura, es inspirada por Dios, es la semilla perfecta y útil para complementar lo que Dios ha dicho. Enseña, redarguye, corrige e instruye y hace que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, la Biblia es como un almacén de buena semilla. Allí encontrarás en ellas, en sus páginas, la semilla de la vida eterna que vivificará tu espíritu, sustentará tu alma y desintoxicará tu ser y sanará tu cuerpo. En la actualidad, mi amigo, mi hermano, también hay sembradores, o sea, predicadores genuinos de la palabra de Dios que respetan lo dicho y establecido en las Sagradas Escrituras sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Obviamente, la semilla es la palabra de Dios y los tipos de tierra claramente son los tipos de corazones de las personas. No olvides esto, la palabra de Dios es la semilla pura. Y la semilla pura es de solo un tipo, y esa semilla pura es la verdad, es el Señor Jesucristo, y produce un solo fruto, que es el fruto del Espíritu. Escucha con atención y veamos cuál es este fruto que produce. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, nos dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo: mas el fruto, no dice los frutos, no. Mas el fruto, uno, el fruto del Espíritu es, y son las características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es que yo tengo amor, gozo y paz, pero me falta paciencia, benignidad o me falta cualquier otra cosa. Si tú tienes eso, el fruto es un fruto raro. No es el fruto del Espíritu. No son muchos frutos. Es un solo fruto. Así como una naranja o una mandarina, que cuando tú la pelas, tiene diferentes tajitos o cachitos, pero todo eso es el mismo, el mismo fruto, que es la mandarina o la naranja. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no produce frutos raros. Claro que no. Ahora bien, la buena semilla solo prospera donde hay buena tierra, donde hay tierra fértil. Y es muy difícil, es más, imposible de que prospere en medio de la maleza. Y aun siendo plantada en buena tierra, he aquí, tiene que ser cultivada, tiene que ser deshiervada, tiene que ser irrigada, tiene que ser abonada. Como te decía hace unos minutos, la Biblia es un almacén de buena semilla. En la Biblia, en ella encontrarás en sus páginas la semilla de la vida eterna, que vivificará tu espíritu y sustentará tu alma, desintoxicará tu ser y sanará tu cuerpo. Así que, como la Biblia es la palabra de Dios, y pues entonces no habría problema, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Es más, como dice la Escritura, en Cristo somos más que vencedores y estamos, como dicen algunos, bendecidos, prosperados y en victoria. El diablo y sus secuaces ya fueron derrotados y no tenemos que preocuparnos más por nada, solamente esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo o el cerrar de nuestros ojitos y despertar en las moradas eternas. Qué bien, ¿verdad? Excelente. No tenemos de qué preocuparnos. Tenemos la semilla perfecta. Tenemos los sembradores perfectos de Dios, que serían, obviamente, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas de la Escritura y los predicadores de hoy, que con amor y ahínco comparten y plantan la semilla perfecta de la palabra de Dios. Pues sí, pero fíjate que no. Porque, ay, mi estimado amigo y hermano, la palabra de Dios, la semilla perfecta, ha sido contaminada. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido suplantado por otros Jesús. Los profetas y apóstoles de la Biblia han sido menospreciados y sustituidos por nuevos profetoides y apostolobos. Y los predicadores de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son los evangelistas, pastores y maestros, han sido desplazados por brujos y chamanes, y si bien les va, por conferencistas, coaches de vida y motivadores personales. Pero eso será tema que trataremos en otro episodio, al cual titularemos La mala semilla, la palabra del diablo. Sin más por el momento, mi estimado amigo, mi estimado hermano, me despido de ti, no sin antes recordarte que la palabra de Dios es lo más hermoso y precioso. La palabra de Dios es la buena semilla, es lo que permanece para vida eterna. Y al final de los siglos, todo aquel que oye y hace las palabras, todo aquel que es plantada la semilla de Dios en sus corazones y florece y fructifica, va a ser cosechado, vamos a ser cosechado y vamos a ser almacenados en el granero de nuestro Dios, que es el cielo. Pero todos aquellos que no tengan esta buena semilla, pues va a ser muy triste y muy doloroso. Recuerda que se te quiere mucho. Soy su amigo y hermano Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y lo único deseo es que Dios te bendiga y que seas instruido en la palabra del Señor. Nos estamos viendo hasta la próxima. Si tienes algún comentario, puedes hacerlo. Y recuerda que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuídate, un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.